Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tribunal de Camagüey juzga por segundo día a manifestantes que protestaron por los apagones. Las cárceles y las calles son los principales espacios de violaciones de derechos humanos en Cuba, afirma OEG. Decenas de cubanos manifiestan en Washington pidiendo cambio de estatus migratorio. Trabajadores venezolanos exigen al gobierno aumento salarial digno. Estados Unidos designa a los hutíes respaldados por Irán como grupo terrorista y China registra uno de sus peores crecimientos económicos en décadas.
Radio Martí Noticias.
3:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de las 3 de la tarde de Martí Noticias con el acontecer de Cuba y del resto del mundo. En esta emisión, por supuesto, que tendremos muchísimas informaciones y estaremos acompañándoles el ingeniero de sonido, Efraín García. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. En el micrófono, Ariane González. Alfredo Jacomino se encuentra en otras asignaciones. Así que comenzamos con noticias que nos llegan desde la isla. Se desarrolla hoy la segunda jornada del juicio en contra de 14 de los acusados tras participar en una protesta de descontento popular en Nuevitas, en Camagüey, en agosto del 2022. Tomás Cardoso tiene esta información.
Ayer martes, a las 9 de la noche, en el Tribunal Provincial Popular de Camagüey, concluyó la primera jornada del juicio contra 14 manifestantes de las protestas populares de Nuevitas en el mes de agosto del 2022, luego de 18 horas de un continuo apagón. Así lo informó a Martí Noticias Belkis del Sol, madre de la joven Jenny Sartola del Sol, con petición fiscal de 10 años, quien participó en el juicio. Y nos contó que los enjuiciados fueron llevados en un aparatoso operativo policial temprano en la mañana para el tribunal.
Ay, mijo, eso estaba, que no podíamos ni respirar. Para ir al baño teníamos que ir con uno de ellos. Y los muchachos, para llevarlo al baño, lo llamaban esposado. De lejos nada más era una ceñita con el ojo y ya más nada. Bueno, mi hija declara de que ella sí le tiró la foto a un cartel. Mayelín dijo que ella no tenía nada que declarar.
Nos dijo Belkis que también declararon en la primera jornada oficiales de la policía Nacional Revolucionaria de Nuevitas en contra de los procesados, que ofrecieron testimonios contradictorios y en algunos casos falsos.
12 testigos por la policía. La actitud de los policías fue tirándoles a todos ellos. Hubo un policía que el tribunal sabía que lo que estaba diciendo era mentira. Y hoy comienzan con una seguridad de Estado ahora a las 9 de la mañana. Es una injusticia muy grande lo que están cometiendo.
Las protestas populares de Nuevitas se desarrollaron entre el 18 y 19 de agosto del 2022 y fuerzas represivas utilizaron fuerza excesiva contra los participantes en la manifestación, lo que quedó documentado en numerosos videos divulgados en las redes sociales. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
La organización no gubernamental Cubalex dice en su último informe que diciembre pasado reafirmó todo lo que fue el año para Cuba: pobreza, violencia, incapacidad gubernamental y represión. Diciembre fue el mes con más hechos de represión registrados en el 2023 por el equipo de monitoreo de Cubalex, para un total de 357, en su mayoría en torno al Día Internacional de los Derechos Humanos. La ONG expone que las cárceles de Cuba continúan siendo los principales espacios donde ocurren las violaciones de derechos humanos, pero también en las calles, además de operativos de vigilancia, arrestos, amenazas y otras acciones represivas. Cubalex indica que las categorías de vulnerabilidad más recurrentes fueron las de defensor de los derechos humanos, los privados de libertad, los afrodescendientes y los comunicadores. Pero precisamente en la isla preocupa los crecientes actos de violencia en la sociedad cubana. José Luis Ramos preparó la nota.
Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores del proyecto Chanti, y del Observatorio contra la Violencia, en entrevista con Martí Noticias, expresó su preocupación por el clima de violencia que está calando en la sociedad cubana.
Una de nuestras preocupaciones fundamentales es cómo se ha instalado la violencia en la sociedad cubana, en que hay casi una producción industrial de hechos y actos violentos, algunos letales como estos feminicidios, que parece indicar la pérdida de control de la sociedad por parte del Estado. Es una de las señas de que el Estado ha perdido el control sobre la sociedad, justamente esta violencia feminicida que está afectando, bueno, básicamente a todo el país, en cualquier rincón de esta isla, ante la incapacidad, por supuesto, del Estado para frenar esta ola que nos está afectando.
Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, dijo: en Cuba no es lo más grave la extensión por donde quiera de la basura, ni siquiera la crisis económica, el descalabro en todos los aspectos financieros que enfrenta la población. A su juicio, hay un fenómeno mucho más grave, que es la extensión de la crispación, la agresividad, el enfado permanente en que está sumido el cubano.
Una agresividad que va aumentando en la medida en que la vida se hace más precaria, en que los problemas cotidianos aumentan, en que las autoridades implementan medidas más absurdas, pues vemos cómo esas oleadas y oleadas de agresividad, ira colectiva, pues van subiendo de tono con todos los peligros que eso ataña.
Esto es un problema que ha echado raíces por décadas y del que no se habla públicamente en los medios oficiales, señaló Sánchez en su podcast.
Así que yo estoy muy preocupada. Estoy tan preocupada por la crisis, por los sectores más vulnerables de la sociedad que se están hundiendo en la miseria con esta ola, esta epidemia de violencia, de agresividad y de crispación que se extiende por todas partes.
La violencia se ha convertido en una verdadera crisis social, aseguran analistas.
Y yo creo que por eso hay que afrontar este tema de violencia con decisión, con determinación y con capacidad también. Y eso no lo hace el Estado cubano.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y la Serie Intercontinental de Béisbol, un evento no oficial previsto para disputarse en Barranquilla, en Colombia, del 25 de enero al 1 de febrero, fue cancelada. Así lo anunció el Team Rentería, organizador del torneo, argumentando razones ajenas a su voluntad. La Federación Profesional Cubana de Béisbol, integrada por peloteros en el exilio, dijo que el despotismo de los gobiernos colombiano y cubano rompe con los preceptos del deporte libre. El Ministerio del Deporte de Colombia no concedió los fondos para el certamen por tratarse de un torneo no oficial y por invitación. Además, dijo que el equipo que llevaría el nombre de Patria y Vida no podría usar la bandera ni el himno nacional de Cuba. El uso de estos símbolos se interpretaría como una clara infracción a los derechos constitucionales y deportivos de la República de Cuba, indicó el organismo colombiano. La Federación Profesional Cubana de Béisbol habría aceptado cambiar de nombre y llamarse Dream Team. Y las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos a Cuba repuntaron en noviembre de 2023, duplicando su valor respecto a octubre, después de haber caído en los dos meses anteriores. Las estadísticas divulgadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos indican que Cuba compró en noviembre más de 16.500 toneladas de pollo a un precio de 21.033 millones de dólares. El economista cubano exiliado Pedro Monreal comentó que, a pesar del repunte mensual en términos de toneladas, las importaciones de pollo desde Estados Unidos en noviembre fueron inferiores al promedio de los 10 primeros meses del 2023. Más informaciones que nos llegan precisamente referente a los cubanos, pues decenas de migrantes cubanos con el documento I-220A se manifestaron en la capital de Estados Unidos para pedir que él mismo ofrezca un camino hacia un estatus legal. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Decenas de cubanos se manifestaron frente a la Casa Blanca para pedirle a la administración Biden que el documento I-220A que se les otorgó al entrar a Estados Unidos sea considerado un parol que les permita ser elegibles para la ley de ajuste cubano. Uno de los manifestantes, Joel Pérez, explica.
Bueno, estamos aquí pidiendo por una regularización para todos los I-220A que tenemos un limbo, estamos en un limbo migratorio.
En septiembre del 2023, la Junta Federal de Apelaciones de Inmigración dictaminó que los cubanos a los que se les otorga el I-220A no son elegibles para solicitar los beneficios de inmigración bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que les permitió a los cubanos solicitar la residencia permanente después de estar en Estados Unidos durante más de un año. La Junta justificó su fallo en que el I-220A es un parol condicional y no representa en modo alguno que hayan sido inspeccionados y admitidos en territorio estadounidense, requisito indispensable para aplicar a la Ley de Ajuste Cubano. Uno de los manifestantes, Jorge Socarrás, explicó a Radio Martí cómo esta decisión le afecta.
Creo que nos puede dar la oportunidad de mejorar cada vez más si tuviéramos legal. Entonces nos afecta bastante en el tema poder estudiar, poder realizar otras cosas, tú sabes. Es algo que quisiéramos que la administración Biden, Mallorca, nos pudieran ayudar.
Otra de las manifestantes, Lianet Pérez, dijo que los cubanos en este limbo migratorio tienen miedo a ser devueltos a Cuba, a una dictadura que les forzó a abandonar su país y que solo quieren regular su situación migratoria en Estados Unidos. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Saguet.
A las 3:11 avanzamos en informaciones de Estados Unidos, pues tras la muerte de una familia que intentaba ingresar a este país por la frontera con México, con Texas, la demanda del Departamento de Justicia contra ese estado llega a la Corte Suprema. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
En todas las encuestas, análisis y discusiones políticas en Estados Unidos, la migración y el control de frontera figura como uno de los de mayor prioridad para el gobierno del presidente Biden y también para la oposición republicana. Y es un tema que tiene enfrentados al gobierno federal y al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. Este enfrentamiento agregó un nuevo capítulo en las últimas horas tras la muerte por ahogamiento de una madre y sus hijos cuando intentaban cruzar el Río Grande y que fue un epílogo trágico por el impedimento de las autoridades de Texas al ingreso de agentes fronterizos para evitar la tragedia. El gobernador Abbott culpó al presidente Biden de las muertes por su imán de frontera abierta a la inmigración y se defendió.
Texas tiene la autoridad legal y absoluta para controlar el ingreso y la salida de inmigrantes en cualquier ubicación geográfica del estado. Estamos dejando claro que Texas será un lugar difícil de atravesar.
En este escenario, el Departamento de Justicia presentó una nueva solicitud ante la Corte Suprema para otorgar acceso a agentes federales a una parte de la frontera a lo largo del Río Grande, ocupada por la Guardia Nacional de Texas y por el Departamento Militar de Texas. Según la presentación, las muertes ocurrieron una hora antes de que los agentes federales fueran notificados por sus homólogos mexicanos. Sin embargo, la Guardia Nacional de Texas denegó y se opuso físicamente a la entrada de los agentes de la patrulla fronteriza, quienes no pudieron intervenir para salvar la vida de la familia. Esta es una nueva medida del gobernador Abbott, quien tomó el control del Parque Shelby de la ciudad de Eagle, que es un importante corredor para cruces ilegales, diciendo a través de las redes sociales que está utilizando todas las herramientas posibles para detener la inmigración ilegal. Por su parte, el congresista demócrata por Texas, Henry Cuellar, culpó a la administración del estado de Texas.
El estado de Texas se defiende, pero debe reflexionar sobre lo sucedido. Si simplemente hubieran permitido que la patrulla fronteriza hiciera su trabajo, no estaríamos hablando de esta tragedia de una madre y sus hijos.
Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció hoy la inclusión de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, en la lista de organizaciones terroristas. Blinken dijo en un comunicado que desde noviembre los hutíes han lanzado ataques sin precedentes contra buques en el Mar Rojo y el Golfo de Adén y contra fuerzas militares posicionadas en la zona para defender la seguridad del transporte comercial marítimo. Además, explicó que la designación busca promover la rendición de cuentas por las actividades terroristas del grupo y que Washington reevaluará la decisión si los hutíes cesan sus ataques, que según los rebeldes tienen como objetivo apoyar a los palestinos en la guerra contra Israel. También aquí en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump regresó a la corte para un segundo juicio por difamación después de su victoria en las asambleas partidistas de Iowa. Héctor Contreras informa.
Después de su contundente victoria en el caucus de Iowa, el expresidente Donald Trump compareció ayer ante un tribunal en Nueva York para defenderse por segunda vez de las acusaciones de la escritora E. Jean Carroll, con quien el exmandatario ya perdió un caso en el que se le acusó de abuso sexual de la periodista en hechos ocurridos hace casi 3 décadas. Sin embargo, en el proceso que actualmente cursa, los jurados solo considerarán cuánto debería pagar Trump a Carroll por daños y perjuicios, pero no si el presunto asalto tuvo lugar o si Trump mintió después al respecto. Carroll, de 80 años, busca al menos $10 millones en compensación en un caso civil que volverá a colocar las acusaciones de agresión sexual en los titulares mientras Trump continúa en su carrera por alcanzar la nominación presidencial republicana. Esta dualidad parece marcar lo que será la agenda del ahora precandidato republicano en los próximos meses, cuando deberá alternar su agenda de campaña con sus innumerables audiencias y compromisos en los tribunales, donde deberá acudir para responder a varios cargos. Durante la audiencia, Donald Trump observó desde la mesa del acusado cómo el abogado de Carroll le decía al jurado que el entonces presidente estadounidense le hizo la vida imposible cuando hizo pública en 2019 su historia de que la había atacado en el camerino de unos grandes almacenes en Manhattan. Utilizó el micrófono más grande del mundo para atacar a la señora Carroll, humillarla y destruir su reputación, dijo textualmente el abogado. El juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan, encargado de llevar el proceso, negó postergar la diligencia a pesar de la petición del expresidente Trump para permitirle asistir al funeral de su suegra. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3:16, tiempo de información de América Latina. Comenzamos en Venezuela, pues allí trabajadores están rechazando lo que califican como política de bonificación del salario por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
Dirigentes sindicales cuestionan que el presidente Nicolás Maduro haya anunciado ajustes en las bonificaciones mensuales que reciben trabajadores del sector público, pero sin incrementar el salario mínimo que aún se ubica en el equivalente a $3.60 a tasa oficial. Mauro Zambrano, coordinador de la red sindical venezolana, sostiene que el gobierno no consulta a la dirigencia sindical legítima e insiste en que seguirán exigiendo un aumento salarial digno y justo.
Es un incremento al ingreso, más no es salario, y esto conlleva que los trabajadores, es una política que vienen haciendo para que los trabajadores no tengan prestaciones sociales, bono vacacional, bono de fin de año, y por supuesto aplasta la contratación colectiva, sin contarte los jubilados, pues, que también sufren esta situación.
La dirigente sindical del sector educativo, Griselda Sánchez, coincide en que el gobierno implementa una política de bonificación del salario que no permite que la mayoría de los trabajadores venezolanos tengan un salario que les permita llevar una vida digna.
Un docente gana entre 8, 10 y el que más gana son $15 o $20 mensuales, es decir, no tiene salario el maestro en Venezuela. Producto de esto, pues nos movilizamos, nos preparamos para seguir enfrentando esta situación y que se entienda que tienen que firmar un contrato que permita que el docente recupere su poder adquisitivo.
De acuerdo al Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, en diciembre del 2023 la canasta alimentaria familiar se ubicó en $531 o unos 155 salarios mínimos. El presidente Maduro llevó el lunes el ingreso mínimo integral a $100 mensuales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente colombiano Gustavo Petro se opuso el martes a la explotación de petróleo en el Esequibo, un territorio en disputa entre Guyana y Venezuela, como una forma de proteger la selva amazónica en medio de la lucha contra la crisis climática. Durante un panel del Foro Económico Mundial en Davos, Petro advirtió sobre la posibilidad de que la disputa territorial escale a un conflicto militar, pero no tomó partido por cuál país es soberano en el Esequibo. Más informaciones de América Latina. En Argentina, el presidente Javier Milei advierte en Davos también que Occidente está en peligro por una visión que conduce al socialismo y a la pobreza. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza.
Y Chile usará inteligencia artificial en búsqueda de desaparecidos de la dictadura de Pinochet. La AFP nos pone al tanto.
Chile utilizará inteligencia artificial para buscar a los desaparecidos de la dictadura. Así lo informó el presidente Gabriel Boric al presentar el Plan Nacional de Búsqueda, el primer esfuerzo del Estado chileno en dar con el paradero de los más de 1.100 detenidos durante el régimen de Augusto Pinochet.
En el ámbito de los derechos humanos también, la IA va a jugar un rol importante en el Plan Nacional de Búsqueda de nuestros detenidos desaparecidos. Y en este sentido, la inteligencia artificial no es ajena a uno de los grandes desafíos que tenemos en el mundo hoy, que es el fortalecimiento de la democracia.
El programa busca reconstruir el recorrido de las víctimas tras su detención y desaparición. También se propone garantizar el acceso a la información de los familiares e implementar medidas de reparación. Según el gobierno, la inteligencia artificial permitirá reducir los tiempos de recopilación de los datos y el cruce de grandes cantidades de información. La mayoría de los detenidos desaparecidos eran obreros y campesinos. Las detenciones comenzaron apenas se produjo el golpe de Estado en contra del gobierno del socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.
Y hablemos ahora de elecciones. El Salvador vive la última etapa de la campaña con miras a las elecciones por la presidencia y el Congreso, en las que, según las encuestas, el oficialismo obtendría la victoria. Desde el país centroamericano informa Nery Mabel Reyes.
El Salvador está en la recta final de la campaña para la elección presidencial y para diputados al Congreso Nacional, a la que expertos califican de atípica porque no hay concentraciones masivas, no hay debates ni abundantes spots en radio y televisión en los que los contendientes piden el voto ciudadano. El Salvador tradicionalmente ha tenido campañas electorales desiguales y los aspirantes se han quejado que el partido de turno en el Ejecutivo tenía acceso a mayores recursos. Pero en esta oportunidad la desigualdad se acentúa porque el Ministerio de Hacienda no entregó la deuda política que solicitaron algunos partidos en la contienda, según dice el secretario general del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Óscar Ortiz.
Esta semana, a pesar de que ya es tarde, imagínese usted, ya básicamente vamos a llegar a las elecciones del 4 de febrero y resulta que muchos partidos, los candidatos están haciendo con sus propios recursos.
La más reciente encuesta que presentó el consorcio El Salvador Observa de la Universidad Privada Francisco Gavidia reafirma una arrasadora ventaja para el partido Nuevas Ideas, tanto a nivel presidencial con un 70.9% de aceptación para el segundo mandato del presidente Nayib Bukele, así como para el Congreso y las municipalidades, como explica el académico Oscar Picardo.
Los demás partidos están muy bajos. De hecho, medimos si conocían o no a los candidatos y la gente no conoce a los candidatos. No ha habido campaña porque no han tenido fondos.
Según el sondeo, en el Congreso, que estará conformado por 60 diputados, 57 corresponderían al oficialismo, 2 al partido opositor Arena y 1 al partido demócrata cristiano PDC. Los salvadoreños que tienen documentos de identidad con domicilio registrado en el país que reside en el extranjero comenzaron a votar desde el pasado 6 de enero vía remota por internet. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
3:22, avanzamos en informaciones internacionales. La población de China cayó por un segundo año consecutivo, la AFP informa.
La población de China volvió a disminuir el año pasado. Datos oficiales publicados el miércoles muestran una aceleración de la crisis demográfica en el país, después de más de 6 décadas de fuerte crecimiento. A finales de 2023, nacional, incluida la población de las 31 provincias, regiones autónomas y municipios y los militares, pero excluidos los habitantes de Hong Kong, Macao, Taiwán y los extranjeros, era de 1.409,67 millones.
Y China también está registrando uno de sus peores crecimientos económicos en décadas.
La economía de China creció 5,2% en 2023. Según los datos oficiales publicados el miércoles, la cifra mejora al 3% registrado en 2022, cuando la actividad estaba severamente afectada por las estrictas restricciones contra el COVID. Pero sin tener en cuenta los años de la pandemia, es el peor resultado de la economía china desde 1990. Según analistas, se trata de una recuperación post-COVID más decepcionante de lo esperado y es producto de un país enfrentado a una grave crisis inmobiliaria y a un consumo débil. A eso se suman el alto desempleo juvenil y la desaceleración económica global. Según los últimos datos, las exportaciones del país, un pilar histórico de su economía, cayeron el año pasado por primera vez desde 2016. Las tensiones geopolíticas con Estados Unidos y los esfuerzos de algunos países occidentales por reducir su dependencia de China y diversificar sus cadenas de aprovisionamiento también castigaron el crecimiento del gigante asiático.
Hablemos ahora de la situación en Ucrania, pues aumenta la cantidad de civiles muertos por los ataques de Rusia. Radio 1 informa.
En Ucrania aumenta el número de víctimas civiles tras los últimos bombardeos rusos. En diciembre, los civiles muertos fueron un 26% más que en noviembre. La misión de monitoreo de la ONU está verificando informes de 86 muertos y 416 heridos. Es probable que el aumento real sea mayor. El número de víctimas civiles había disminuido de forma constante en 2023, pero la oleada de ataques de finales de diciembre y principios de enero interrumpió violentamente esa tendencia, dijo la misión de observación de la ONU, que añaden que los ataques siembran la muerte y la destrucción entre civiles que llevan casi 2 años soportando la invasión a gran escala.
En España, las fuerzas especiales realizaron un dispositivo contra el terrorismo yihadista en las localidades de Barcelona y Mérida. Los detalles con Europa Press.
La operación activada este martes por los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil se centra al menos en 5 sospechosos relacionados con delitos de terrorismo yihadista, entre ellos un preso en la cárcel de Brians 2, en Barcelona, de origen checheno. Se trata de una investigación con registros en Barcelona que afectan a la prisión de Brians 2 y también en Mérida. Está dirigida por el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea. De este modo, el dispositivo contra el terrorismo yihadista en Mérida esta madrugada ha actuado en una vivienda ubicada en la calle San Lucas de la capital extremeña, en la barriada de San Juan, y el inmueble en el que, según vecinos de la zona, vivía sola una mujer cuya pareja había fallecido hace unos años, está situado en las cercanías del Centro Sociocultural San Juan. Así.
3:26, a esta hora vamos a conocer cómo va el mundo. El gobierno surcoreano dijo que la cifra de norcoreanos que han desertado durante el último año hacia Corea del Sur se triplicó y hay un aumento significativo de diplomáticos y altos cargos en materia comercial entre los desertores. El Parlamento Europeo abogó por reforzar los controles de infraestructuras críticas en el continente, como redes de transporte, puertos o telecomunicaciones, a través de escrutinios que garanticen que no caigan en manos de inversores chinos. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, afirmó que el potencial económico, poblacional y militar de Rusia está aplastando a Ucrania y exhortó a la comunidad internacional a no cesar en su apoyo a Kiev. El presidente de Argentina, Javier Milei, y el ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron, mantuvieron una reunión que, según Milei, ha permitido poner la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas como punto de agenda para contactos futuros. La Unión Africana creó una comisión con vistas a hablar con todos los actores del conflicto en Sudán e intentar que acerquen posturas para poner fin a la guerra entre el ejército y las paramilitares fuerzas de apoyo rápido. Y estamos en tiempo de hablar de ciencia, pues aunque pueden despertar miedo al punto de que existe un tipo de fobia especialmente dedicada a ellas, las arañas podrían convertirse en grandes aliadas, desde combatir los desequilibrios del medio ambiente hasta regenerar tejidos humanos. Desde Panamá, Óscar Zulbarán tiene este reportaje.
Más allá de sus características físicas, la ciencia estudia el uso de su seda en la medicina regenerativa. Desde hace varios años, países como Alemania han experimentado con los hilos de la tela de araña para reparar el daño de tendones y nervios, además de estudiar su uso en implantes cerebrales, reparaciones óseas y regeneración de cartílagos y piel, áreas donde actualmente se usa la seda del gusano, un terreno bastante prometedor. Otra área donde el estudio de estos animales cobra gran interés es en el combate del cambio climático. Las arañas conforman la barrera más importante contra las plagas, siendo las principales depredadoras de insectos dañinos para la salud del hombre y las plantaciones en los campos.
Los mosquitos son los animales que transmiten más enfermedades a nivel mundial, entonces son un factor importante. Las arañas tienen ese papel ecológico que es la controlar la población de insectos en general.
Así que, más allá de la repulsión que puedan generar, los científicos afirman que las arañas no persiguen a los humanos. Más bien tienden a huir o a mimetizarse como mecanismo de defensa contra su más grande depredador. Un estudio publicado en una revista de investigación biomédica y biológica. Las arañas contienen grandes cantidades de vitamina K y sirve de estimulante del sistema inmunitario. Un punto más a favor de estos animales. Oscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
En nuestra nota de cierre, el mejor boxeador de todos los tiempos nació un día como hoy en el estado de Kentucky en el año 1942. Lo nombraron Cassius Clay y después sería conocido como Muhammad Ali. Tuvo una enorme influencia en su generación, en la política y en la sociedad, gracias a la inmensa fama que le dio subirse al ring. Como amateur, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, el preludio de una carrera en la que se coronaría campeón profesional en 1964 con solo 22 años. Flota como una mariposa, pica como una abeja, era la frase que definía su estilo. Nadie en esa época movía los pies como Ali. Peleó contra los mejores pugilistas de su tiempo, pero el rival que lo derrotó fue el Parkinson. El gran campeón murió